Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos al episodio número 20 de Crimen Digital, su podcast favorito con todos los temas relacionados a seguridad informática, cómputo forense, delito, etcétera, etcétera. El día de hoy estaremos tocando el tema de cómputo forense en Mac. ¿Se puede llevar a cabo? No te vayas, estamos aquí en Crimen Digital.
Todos los días, millones de seres humanos nos conectamos a un sistema de información.
Vivimos una realidad virtual donde convivimos, crecemos y maduramos. Enviamos y recibimos datos a través de una red donde nadie se conoce. Solo vemos imágenes y reflejos, no juzgamos, solo intercambiamos. Es mejor estar informado. No hay pretextos. Crimen Digital, el podcast con todo lo relacionado al cómputo forense, seguridad en Internet y las últimas tendencias nacionales y mundiales del cibercrimen. Conducido por Andrés Velázquez y Mario Jubera.
Así es, amigos, bienvenidos a este nuevo episodio, el capítulo número 20. Está aquí a mi lado, por fin, después de una larga gira. Andrés, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mario? Un gusto saludarte a ti y a todos los podescuchas. Efectivamente, digo, no solo yo, sino tú también viniste aquí a visitar a los productores que ya los tenías aquí olvidados, ¿no?
Abandonados, ¿no? La verdad es que gracias a la tecnología, ¿no? Como hemos estado platicando hace un tiempo, tuvimos la oportunidad de no dejar las grabaciones. Sin embargo, pues siempre se extraña, ¿no? Aquí como el ambiente de aquí de Frecuencia Cero y sobre todo estar aquí cotorreando y chacoteando como hace un momento, ¿no?
Sí, así es. Ya cantamos música de José, claro. José. Ya estuvimos buscando una rola para ponerles el día de hoy. Ya le trajimos, y que quede aquí constancia, que le trajimos a Abel el pisco que pidió desde Chile. Y bueno, aquí a final de cuentas vamos a estar platicando de un tema muy interesante, ¿no?
Así es, Andrés. Oye, pues vamos a aprovechar de una vez para saludar a todos nuestros amigos que nos han hecho el favor de mandarnos algo de comunicación. En este caso yo voy a retomar el tema del Twitter. Okay. Recuerden, nos pueden contactar a través de esta vía. Es contacto@crimendigital.com. Ese es el mail.
Ese es el mail, no es el Twitter.
Pero es que los estoy viendo a ver si están despiertos todavía. Bueno, ¿tu Twitter cuál sería, Andrés?
Mi Twitter es @cibercrimen.
El mío es @jubera. Y bueno, también tenemos el del programa, ¿no?
Así es, que es @crimendigital, donde ahí es... les avisamos particularmente cuándo salen los episodios para que puedan llegar a bajarlos vía iTunes o pueden llegar a bajarlos o escucharlos directamente de la página crimendigital.com. Recuerden también calificarnos ahí en el iTunes para tener más estrellitas y que seamos las primeras opciones cuando ponen la palabra crimen digital.
Sobre todo ayúdenos, ¿no? Ya que este podcast siempre ha sido para ustedes y gracias a ustedes es que estamos cada día llegándole a más público y sobre todo más gente se está enterando de lo que estamos haciendo en esta labor de informarles sobre todo lo que pasa en este tema tan difícil del cómputo forense, de los delitos y de la seguridad y todas estas cosas que Andrés pues domina perfectamente, ¿no? Oye, pues bueno, Andrés, yo quisiera nada más agradecerle por este lado a GEW, es GEW. Ajá. Él nos manda un que le mandemos un saludo a toda la comunidad del Tech Campus Estado de México.
Ok.
También está por acá Teoms MX, que él te hace una invitación para Conitec allá en Tepic.
Ah, de hecho, ya no es tanto de una invitación, sino que ya está confirmado. Voy a estar en Tepic en este evento. Que, bueno, aquí nada más para comentarles, este podcast debe estar saliendo por ahí del 1, 2 o 3 de noviembre. Yo voy a dar una conferencia el día 4 de noviembre en Durango, en el CIEC 10. Y luego, precisamente el Congreso de Tepic. Bueno, después viene el Congreso del UNAM. Eso es muy importante para todos aquellos que nos están escuchando. En la Ciudad de México se hace uno de los congresos más importantes de seguridad desde un punto de vista académico, que es el Congreso de Seguridad en Cómputo de la UNAM, que va a ser el día 30 de noviembre y 1 de diciembre.
Uy, súper bien.
Sin embargo, la semana anterior va a haber una línea de especialización. Bueno, hay varias líneas de especialización y una de ellas es de cómputo forense. Y me invitaron a platicar con ellos. Entonces van a tener toda la línea de especialización con profesores académicos que se dedican a dar esta clase. Y el último día, que es el domingo, yo voy a darme una vuelta para platicar con la gente que esté ahí para decirle cuál es la parte ya de la experiencia, ¿no? De la práctica, qué es lo que hacemos día a día.
Oye, pues
¿no?
Está muy bien eso, sobre todo para toda la gente que nos ha estado preguntando, ¿no?
Sí, así es.
Donde, pues, esta es una manera de entrar directamente. Claro. Aparte la UNAM, como siempre, apoyando estos temas de tecnología.
Sí, ¿no? Y bueno, el congreso en Tepic... yo voy a estar el día sábado 4, si no mal recuerdo, aquí lo tengo así agendado, entonces yo creo que sí es así. Entonces vamos a estar pero todavía ando viajando de lado a lado. Vengo ahorita saliendo casi casi de la maleta, recién llegando hace unas horas de Monterrey, pero pues aquí estamos grabando.
Sí,
¿no?
Y sobre todo también queremos agradecerle a Ifer, Ifer, que precisamente ella te dice que te manda una recomendación que encuentres tu cama pronto.
Ah, sí.
También estamos a Wish MX, unos grandes amigos. Les agradecemos también por toda esta labor de...
Sí, que están
reposteando,
pasando, ¿no?
Reposteando el podcast, lo cual sí. Se les agradecemos muchísimo.
Y también, bueno, la gente de Netmedia que está tomando el podcast, nos pidió permiso para tomar el podcast y lo transmiten en su radio.
Así es.
Que, si no mal recuerdo, son los jueves a las 4 de la tarde.
Así es.
Gracias a Charlie, a Charlie Fernández de Lara, que es quien está dentro de B-Secure y todo este tema de Netmedia en el radio, ¿no?
Y Charlie, un entusiasta realmente de estos temas de seguridad informática, ¿no?
Así es.
Le gusta mucho leer.
Sí, bueno, es para que quienes no lo conocen, es el editor de la revista B-Secure. Y entonces, junto con Mónica Mistreta, pues andan en todo el tema de mover esta revista, ¿no? Yo tengo también por aquí, precisamente... además de los que tweets que tú comentaste, tengo por aquí el ITC Morelia, está pidiendo saludos a todos los alumnos de la carrera de Ingeniería en Tecnologías Computacionales del ITC Campus Morelia. Ya platicamos de esto del CONITEC de Tepic. También a Irón EO, un saludo, que no se ha perdido ninguno de los
perfecto,
podcasts.
Perfecto, ¿no? Hombre,
espero que sí, bien. Así sea.
Uno más y ya tú vas a poder conseguir un Subway gratis.
A toda la comunidad del TEC de Campus Ciudad de México, donde estuve yo, ya no sé ni en qué día vivo, el lunes pasado, antes de irme a Monterrey, de hecho casi pierdo el vuelo por quedarme platicando ahí con ellos, pero estuve por ahí dando una plática de cómputo forense. A toda la gente de Aguascalientes, nos pide aquí WIS0G, y a Julio MRS, que apenas se está enterando que tengo un podcast.
No me di, no, pues Julio.
Ya llegó tarde.
Si te das cuenta, estamos ya en el número 20, así que vas a tener que tomarte un buen cafecito escuchándolos todos. Te lo recomendamos como esos fines de semana donde te revientas toda la temporada.
Así es.
De la serie favorita. En este caso te recomendamos que hagas lo mismo y que te revientes todos los capítulos.
Así es, y bueno, acá en el blog tenemos a Jefferson Rojas, persona que conozco, un colombiano, que le mando muchos saludos y gracias por mandar sus saludos, ¿no?
Oye, pues entonces... Bueno, cada día hay más saludos y más comunicación e interacción con todos ustedes allá afuera. Recuerden que es muy importante también estar en los temas, ¿no? Sobre todo platicando. Les podemos dar también a todas las personas que viven aquí en la Ciudad de México y en el interior de la República que nos pueden dejar un buzón de voz en el 01800-087-2423. Solamente tienen que decir, digan que el mensaje es para Crimen Digital y con mucho gusto lo pasaremos aquí en vivo. También estamos haciendo casting para la tercera voz de... ¿verdad?
No, todavía no.
Me volteé a ver la producción aquí como diciendo, no, ahora sí que no produzcas, ¿no? Y pues bueno, pues ¿qué te parece si entonces le damos inicio a esto y vamos a platicar, ¿no? De este tema que está muy interesante.
Me parece perfecto, entonces vámonos con lo que sigue.
Lo nuevo.
Pues bueno, Andrés, definitivamente es una pregunta muy interesante la que quiero hacerte, sobre todo porque allá afuera cada día son más los entusiastas para esta plataforma de Macintosh, y no nada más por una cuestión de utilidad o de herramientas, sino también es como un gadget que ha sido parte ya de la personalidad de toda la banda que le gusta esto de ser geeks, pero geeks como más chic o más en la onda, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta concretamente sería, dentro de todo este campo del cómputo forense, ¿se puede llevar a cabo en una Mac?
Sí se puede, y lo platicamos en uno de los primeros podcasts, porque dimos una página de recomendación sobre Mac, ¿no? Pero nunca habíamos entrado al tema únicamente de Mac y qué es lo que sucede. Apple ha sido un innovador en el tema de un nuevo sistema operativo, un nuevo sistema de archivos, una nueva plataforma, nuevos equipos y demás, ¿no? Entonces, vemos que las Mac cada vez son más utilizadas por la gente.
Así es.
De manera indirecta, de manera indirecta. ¿Por qué indirecta? Porque mucha gente está cambiando a iPhone, o por lo menos tiene un iPod o tiene un iPod Touch.
Así es.
Entonces, lo que sucede es de que, aunque seas muy Windowsero, aunque todo lo hagas en Windows, normalmente tienes un dispositivo que tiene un sistema operativo Mac. Entonces, es de ahí que empieza a cobrar mucha relevancia a nivel mundial el tema del cómputo forense sobre Mac. Sin embargo, también es un área que no está tan explorada.
Ok, eso
¿no?
es interesante.
O sea, no hay tanta gente que sepa hacer Mac. Si lo pudiéramos llegar a comparar, digo, mucha gente allá afuera sabe que Mac y prácticamente en las nuevas versiones, a partir del Mac OS X, estamos viendo que es un sistema Unix, ¿no? Está basado en un sistema Unix. Entonces, tenemos muchas de las cosas que es complicado el poder llegar a explicarlo vía este podcast, pero por ejemplo tenemos apuntadores y nodos y entonces hay que multiplicar el nodo y demás por cómo está la información. Pero la Mac, en pocas palabras, tiene HFS como sistema de archivos o HFS+, que son los sistemas de archivos que tiene Mac. Uh-huh. En el caso de los iPhones, en el caso de las iPods, tiene una versión recortada. Sin embargo, si yo analizara y conectara, vamos a poner el ejemplo, ¿no? Hemos platicado acerca del proceso del cómputo forense. Conecto una iPod a mi estación forense y la monto para generar la imagen forense y protejo contra escritura. Prácticamente estoy haciendo una imagen forense de una Mac normal.
Normal.
¿Sí? O sea, tenemos los mismos folders. Así como para aquellos que sean Linuxeros, vamos a tener diagonal bar, vamos a tener diagonal. Por ejemplo, Home, vamos a tener. Obviamente hay algunas aplicaciones que se quedan en algunos folders específicos, pero la mayoría vamos a tener como si estuviéramos viendo el sistema de archivos de un Linux.
Ok.
¿No? Muy similar a un Linux. Ahora, como bien sabemos, en las Mac no hay un registro de Windows. ¿Cuál es el registro de Windows? El registro de Windows es cuando pones el regedit, ¿no? Y que cambias las llavecitas, ¿sí te acuerdas que...?
Sí, no, segurísimo, no, ya sabes. No,
pero por lo menos para craquear un programa has de haber hecho eso.
Sí, ¿no? Para craquear un programa, sí.
O sea, ¿estás aceptando que acabo de crear?
No, es parte de la investigación que yo estaba realizando.
Se ve que andas medio dormido el día de hoy.
No, estoy aquí, estoy tratando de entender el tema porque de repente así como que me pones así los nombres de los archivos de repente así como que estoy abusado y no lo creas, pero estoy tecleando para ver de qué me estás hablando.
Sí, para aquellos que nos están escuchando en este momento, Mario está buscando en Google qué es el registro de Windows.
Así exactamente. Wikipedia no. Todavía no lo hace tan bien, pero bueno, es más vale ser totalmente honesto con todos ustedes, amigos.
No, aquí lo que tenemos y que estamos acostumbrados es el registro de Windows, que es donde se guarda toda la información acerca de las configuraciones del programa o del que está dividido en llaves, subllaves y demás, ¿no? En el caso de las Mac, no tienen esta parte, no tienen un contenedor general, sino que cada aplicación tiene su propia configuración, que sería como un punto .ini de algunas aplicaciones.
Ok.
O un punto .conf, ¿no? De las aplicaciones. En este caso se llaman plist.
Plist.
Y en ese punto plist vas a tener toda la configuración de las aplicaciones y demás. Okay. Es decir, si yo tengo un Internet Explorer y yo quiero llegar a revisar en qué páginas estuvo visitando el usuario, yo tengo que ir a buscar el index.dat. En el index.dat tengo la dirección, la hora y el usuario que pudo llegar a acceder a esa página web. En el caso de las Mac, pues no tienes el Internet Explorer, sino que tienes el Firefox, o el Safari, ¿no? En este caso existe un archivo que va a ser .plist dentro de los folders del usuario, donde vas a tener exactamente la misma información o información muy cercana. Entonces, de esta manera, existe un programa dentro de Mac que es el plist editor, que te permite llegar a ver esos archivos y poder llegar a interpretarlos.
Oye, ¿y tú como usuario? Haz de cuenta, si yo en algún momento estuviera trabajando como, digamos, en una cuestión muy elevada, como si siendo un hacker, ¿yo tendría que escoger por alguna razón alguna plataforma en específico? O sea, tal vez Mac o tal vez PC. ¿O sería como, en realidad ya es relevante el tema, sino más bien la manera en la que abordas los sistemas, o no sé?
Lo preguntas desde un punto de vista como atacante.
Como atacante.
Ok. Muchas veces se habla que los hackers utilizan Unix. ¿No?
Yo sí.
Y sin embargo, yo no creo que todos sean Linuxeros o todos sean Unixeros, ¿no? Y la manera en como yo lo veo es de que para poder llegar a desarrollar algo para que afecte un Windows, de alguna manera tienes que tener un Windows para probarlo, ¿no? O para tratar de saber cómo crearlo, ¿no? Yo creo que cuando quieres explotar una vulnerabilidad, hay veces de que sí lo haces desde una plataforma Unix o Linux hacia una Windows.
Ok.
Ahí sí, porque el Unix o el Linux y ahora la Mac, ¿sí? Estamos viendo un cambio muy radical.
Ok.
Porque los hackers empiezan a utilizar mucho Mac en vez de utilizar un Linux. ¿Por qué? Porque es bonito, porque les da caché, pero que también ellos pueden llegar a ver una pantalla de terminal y tienen prácticamente un, no sé, un bash o un ya me volteé a ver a Mario con cara de what.
Otra vez estoy así. De,
una ya pantallita.
Ya va a empezar otra vez.
¿Te acuerdas de MS-DOS?
Sí, claro, claro.
Es decir, tienes una terminal de modo de comandos.
Oh, ok.
Donde entonces la ventaja de estos sistemas, a diferencia de Windows, es que tú puedes llegar a controlar cuando se mata o cuando no prosigue el proceso.
Ok.
Que eso sí lo has visto yo creo que en una Mac. Corres un programa, ves que no te funciona, le das force quit y entonces, o quit force, bueno, como matar, ¿no?
Ajá.
Entonces, y lo que hace es de que sale. No se te va a atontar ni a reiniciar la máquina, porque en este caso los procesos no están amarrados a otros. Entonces lo que hace es de que mata la aplicación y no hay ningún problema.
Que en realidad eso siempre ha sido un valor muy importante que tienen las Macs, ¿no? Que,
sí.
Que son muy robustas en ese sentido. Sin embargo, tal vez aquí hablando de plataformas ya como Unix o como Linux o como estas plataformas que, bueno, en algún momento serían más como de aplicaciones para grandes servidores o tal vez este tipo de cuestiones. Sin embargo, ahorita lo que estamos hablando es que si tú en algún momento eres usuario de esas plataformas, puedes llegar a hacer, digamos, reconocimientos más exactos sin importar si estás en Windows o en Mac, ¿no?
Pues sí, es que depende.
Ok.
Yo creo que tienes que ser una persona que... Imaginemos a alguien que va a generar un virus para Mac.
Uh-huh.
¿Qué necesita?
Sí, pues necesita la Mac, ¿no?
¿Y si lo hace para Windows?
Sistema operativo. Claro.
¿No? Entonces, ese yo creo que es el tema principal en cuestión de hacia dónde quiere llevar esta persona las cosas, ¿no?
Ok, sí, claro, claro.
Entonces, ese es más o menos como que mi punto de ver las cosas, ¿no?
Claro.
Ahora, el cómputo forense sobre Mac es diferente al de la Windows, ¿no? No solo por el sistema operativo, sino que lo más recomendable es de que si vas a analizar una Mac, la hagas desde una Mac.
Ok.
Porque si no vas a ver el 100% de los archivos. Y eso creo que lo platicamos en un podcast, ¿no?
Sí, sí. Sí, sí recuerdo que lo tocaste en un punto que decías que también era importante tú como usuario de Mac,
uh-huh,
que también tuvieras la capacidad de buscar estos archivos para que pudieras hacer las imágenes forenses.
Claro. Bueno, o sea, que puedas llegar a interpretarlo correctamente.
Ajá,
porque exacto. La imagen forense se hace igual. Pero voy a ponerlo de una perspectiva para ir llevando como que el seguimiento del cómputo forense. Punto número uno. Tratemos de no abrir una Mac. ¿Por qué? Porque al abrir una Mac está tan armada, y no sé si alguna vez has visto una Mac.
No.
Creo que alguna vez te mostré una foto, pero está tan bien armada que empiezas a quitar cosas y está una arriba de otra. Entonces tienes que quitar como 50,000 tornillos,
okay,
para poder llegar a empezar a sacarle los componentes. Normalmente el disco duro está muy amarrado.
Ok.
Y la otra es que cuando empiezas a guardar todo, te sobran tornillos. O no cierra.
Extrañamente.
Entonces ahí el punto importante es poder llegar a no abrirla. Pero entonces, si no la abro, ¿cómo voy a hacer la imagen forense, ¿no?
Exactamente.
Sí. Entonces, se hace normalmente utilizando un disco de buteo. Ajá. Es decir, un sistema operativo que está en el CD, que lo va a correr desde memoria, ¿sí?
Uh-huh.
Y el CD, de tal manera que no me va a alterar el disco original.
O sea, ¿se sigue manteniendo un disco externo?
En este caso, o puede ser un DVD.
Okay.
O puede llegar a ser, nosotros ocupamos mucho una herramienta que viene dentro de una tarjeta.
Oh,
entonces, yeah, vía FireWire y un convertidor, viene dentro de una de estas tarjetas, de las que utilizan las cámaras profesionales.
Uh-huh.
Lo conectamos y hay que, así como lo hacemos en la PC, que le podemos llegar a decir, bootea desde un CD, en este caso tendríamos que bootear desde el DVD o desde la tarjeta.
Para que en este momento ya se recupere el sistema operativo que traes
para que levante el sistema operativo que traes en el DVD, okay, o en la tarjeta. Sin embargo, aquí, por ejemplo, algo que normalmente la gente no sabe es cómo booteo directamente desde un DVD o desde una tarjeta. Porque no te sale el BIOS como estamos acostumbrados en una PC.
Sí, ¿cómo sale?
Tienes que dejar presionado la tecla Option. La que está así como el churrito ese.
Ajá, sí.
La tecla Option cuando está encendiendo la computadora. Y lo que va a suceder ahí es de que te va a aparecer el disco duro. ¿Sí?
Y lo que quieres bootear.
Y entonces simplemente con las flechitas seleccionas con cuál vas a empezar a bootear.
Oye, pero entonces, tú por ejemplo, esto, todo esto de que tú me estás platicando de estas como guías, guía práctica de cómo
hacer cómputo para el Mac.
¿Tú lo tuviste que hacer directamente de algún tipo de texto o fue así de andarle buscando y como pegándole a la computadora para abrirlo?
Bueno, aquí obviamente mucho del conocimiento que yo tengo viene de dos lados, ¿no? Uno, de estar leyendo. Uh-huh. Me puse a leer el manual de Mac completo. Y ahí es donde aplicamos el clásico RTFM. Cada vez con el que no sepas algo, bueno, más bien cada vez que aquí el productor no sepa algo, dile, RTFM. ¿Sabes qué es RTFM?
No.
Read the fucking manual. Entonces, lo mandas ahí por sus chicles y que lea el manual.
Así, lea usted el manual, no esté molestando.
Exactamente. Entonces, RTFM, y la otra es de que tuve que ir a cursos.
Claro.
¿No? Entonces tuve que ir y acercarme con gente que supiera Mac. En este caso tuve la oportunidad de conocer a quien fue el oficial de seguridad de la información de Steve Jobs, quien ahora hizo una empresa. Digo, son varias personas los que hicieron la empresa, pero ahora hizo una empresa que se dedica a hacer cómputo forense de Mac. Y entonces hicieron sus propias aplicaciones y demás. Entonces tengo la ventaja de que tengo la posibilidad de levantar el teléfono, llamarle y decirle, oye, tengo una bronca con esto.
Okay.
Y digo, ya tomé ciertos cursos para poder llegar a generar imágenes forenses, hacer la reacción y sé más o menos de algunas partes.
Oye, y en la vida práctica, uh-huh, digamos, en los últimos 2 años que has estado haciendo este tipo de análisis, ¿cuál sería el porcentaje de PC contra el porcentaje de Mac que has estado analizando?
Yo te puedo decir que es casi el 90% o 95%.
PC,
sí. Son muy pocas Macs. A lo mejor en la vida, en los últimos 4 años, he analizado, ¿qué te gusta? Unas 5 o 6.
Oh.
Entonces no es tan común.
Okay.
Pero si no sabes, sí es un problema.
Sí, sobre todo, estaba leyendo hace poquito una nota en donde ya muchos de los servidores, de los clusters, uh-huh, de este tipo de servidores así de gran tamaño.
De data centers, ¿no?
De data centers. Algunos ya los estaban basando en Mac.
Sí, entonces precisamente...
Entonces se me hace lógico pensar que en algún momento va a ser el siguiente paso, ¿no?
Claro. Entonces ahí es parte de lo que estamos viendo, ¿no?
Uh-huh.
Ahora, ¿sabías tú que puedes llegar a montar? O sea, si tú tienes una Mac y una PC, tú puedes llegar a montar como si fuera un disco duro externo tu Mac en tu PC.
Sí, alguna vez alguien, recuerdo que alguno de los, de nuestros amigos Super Geeks, me acuerdo que era un se encargaba de hacer investigaciones de rendimiento para procesadores.
Ajá.
De AMD, se llamaba David Garza. Él, me acuerdo que tenía montado su Mac y su PC.
Ah, bueno, ahí estás hablando de poder llegar a traer en una Mac tanto Windows como Mac.
Sí,
¿no?
O sea, eso sí, pero que también lo hacía al revés, ¿no? ¿Eso
bueno,
te refieres tú?
Haz de cuenta que lo que yo puedo llegar a hacer es de que en tu PC pueda llegar a conectarla a mi Mac y que mi Mac aparezca como un disco duro externo en tu PC.
Ah, sí. No. Él más bien es como decías, que traía okay. La Mac y con
bueno, eso es una cuestión importante porque voy a empezar con lo que tú acabas de decir.
Uh-huh.
Una aplicación de Mac que se llama Bootcamp te permite llegar a tener Windows instalado y la Mac uh-huh. instalada en el mismo equipo, ¿no? Lo que hace es de que modifica el sector de arranque para poder llegar a decir voy a entrar hacia Windows o voy a entrar hacia el otro, ¿no? Ahí hay un tema muy importante. Cuando tú tienes una Mac en ese caso, que tienes una partición en Mac y una partición en Windows, ¿cómo la analizas?
Pues
¿en
sí,
una Mac o en una Windows?
Sí, pues es que ya es por, no sé, o sea, aparte no sé cómo sea la plataforma, ¿no? Ya cada vez se complica más esto.
Lo que tienes que hacer es separarlo.
O sea, ¿haces uno para la Mac y uno para la PC?
No, haces una sola imagen forense, pero entonces lo que puedes llegar a hacer es de que la imagen que viene o la partición que está en Mac la analizas con una Mac y la partición que está en PC la analizas con una PC.
Ok.
¿No?
Ok, sí, claro.
Entonces así es mucho más fácil. Ahora, el segundo punto, lo que estaba yo tratando de explicarles, es de que si ustedes tienen una Mac y tienen una PC o tienen dos Macs, pueden llegar a conectarlas ambas con un cable FireWire.
Ajá. Uh-huh.
Y primero van a encender la máquina que ustedes quieran que sea como que el host, ¿no? O sea, la principal.
La principal, el ser, digamos, el servidor o como.
Exactamente. Se... Ya una vez que la enciendan, la segunda la encienden, pero presionando la tecla T de tango. ¿Sí? La tecla T de tango. Lo que va a suceder es de que va a aparecer un icono que parece como radioactivo, pero no, es el icono de FireWire. ¿Sí? Okay. Y en ese momento, automáticamente, en la otra máquina, va a aparecer como si ustedes se hubieran conectado a un disco duro externo.
Oye, pero, y, o sea, y, ¿sí puedes utilizar la información?
Sí, y escribir, y leer.
¿Sabes
y
que todo? Ahorita le estás dando una... Al 95% de las personas que se encargan de audio, no me dejará... O sea, aquí, y que tiene Abel, plataforma de Pro Tools, les acabas de dar una solución para
Abel
tantos...
Aquí Abel está así como que, wow, ¿no?
Tantos dolores de cabeza que de repente es que los archivos los tengo en esta máquina.
Obviamente,
y los quiero pasar.
Lo único que necesitas en caso que tengas una PC y que estés montando una Mac, necesitas una aplicación especial que te lea el sistema operativo.
Sí, no, pero de Mac a Mac.
Pero si es de Mac a Mac, lo pasas así en friega. O sea, no hay ningún problema.
Qué chido.
Entonces, y es más rápido que vía red, ¿no? Entonces, bueno, esas son dos opciones... que se pueden llegar a hacer. Ojo, si vamos... hay mucha gente allá afuera. Bueno, y hablo como si hubiera mucha gente allá afuera. Pero hay gente,
pues sí,
que hace cómputo forense.
30 millones
no,
allá afuera.
No, pero me refiero a gente que hace cómputo forense.
Ok.
Una de las cosas es de que a lo mejor no quieres abrir la Mac.
Ok.
Entonces, lo que hago es de que conecto la Mac a una PC. ¿No? Para hacer la imagen forense. Y no tengo la aplicación que me puede interpretar los datos. ¿Ok?
Okay.
No la tengo. Entonces, cuando yo conecto el disco y por medio de Target Mode, por medio de esta situación, voy a poder llegar a ver físicamente el disco, pero no lo estoy tocando. ¿Estás de acuerdo?
O sea, si no lo estás tocando ni lo estás... Pero en el momento de ingresar, ¿no hace una modificación?
No, porque como el Windows no sabe qué es,
okay,
simplemente lo ve como una conexión, pero no puede llegar a leer nada.
Ok.
Entonces... ¿No sería eso entonces una forma de protección contra escritura?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Claro. Entonces, si tengo una Mac, la podría llegar a conectar a una PC, generar la imagen forense y no habría ninguna modificación sobre la Mac.
Ok.
Pero, si la Mac tiene una partición bootcamp con Windows, ¿qué va a suceder?
Ni la más remota idea.
La va a leer, porque es Windows. Y entonces ahí sí me la altera. Me altera la partición de Windows.
Ok, entonces es importante...
Revisar primero qué tiene.
Es lo que te iba a preguntar. Entonces, en este caso, lo que debes hacer es revisar. ¿Y cómo puedes revisar sin prender la computadora?
Bueno, o sea, tienes que prenderla y dejarle apretado el botón de option. Ahí no se modifica nada porque estoy dentro de el arranque.
Uh-huh.
Y ahí veo cuántas particiones tiene y veo si tiene el bootcamp. Pero ¿qué pasa si la persona a la partición de bootcamp le puso como si fuera de Mac?
Uh-huh.
Ahí sí tendríamos un problema, porque ahí ya no lo podríamos llegar a diferenciar.
No.
Por lo tanto, yo no me confío de eso, sino que yo utilizo otras herramientas para generar entonces la imagen forense.
Oye, ¿y los diferentes herramientas que existen en el mercado, qué tan accesibles están para las personas que se dedican a hacer cómputo forense?
Pues mira, hay prácticamente dos. No hay muchas en el mercado, prácticamente hay dos. Y bueno, no son tan caras, ¿no? O sea, no estamos hablando de que te cuestan menos de $1,000. Entonces no es tan caro comparados con otros, ¿no? Sin embargo, eso es nada más para a lo mejor generar la imagen forense, ¿no? Aparte tendrías que comprar algo para hacer el análisis. Entonces, es parte de este show, ¿no? Y fíjate cómo en este podcast hablamos nada más de la parte de reacción y de generar imagen forense, ¿no? Platiqué un poquito acerca del análisis en el caso de los playlists y que es un sistema operativo diferente, ¿no? Pero ahí... El cómo analizas el mail, cómo analizas el Safari, cómo analizas los temporales, es completamente diferente a una PC.
Ok. Oye, también me llama mucho la atención entonces que realmente la cuestión esta del cómputo forense tiene demasiadas variables, ¿no?
Sí.
O sea, no puede existir una manera que tú estructures así que digas, bueno, estos son los pasos, sin embargo deben de existir, pero existen un montón de variables. En este caso ahorita hablamos de que las Macs pues pueden tener en sí mismas muchas, digamos, diferentes atajos para llegarlo y sin aún así haber llegado ya directamente a hacer un análisis, tal vez como decías, ¿no? De un navegador o de un procesador.
¿Por qué entonces crees que no tenemos un procedimiento generalizado a nivel mundial?
Sí, no, me queda claro.
Y esto es para todos aquellos podescuchas que luego me piden Oye, quiero hacer mi tesis acerca del procedimiento del cómputo forense. Pues va a depender desde el sistema operativo, sistema de archivos, e incluso plataforma, ¿no? O sea, hay tantas variables que para un celular podría ser de una manera, para una Mac es de otra manera, y para una Mac que tiene Windows es otra manera, y pues empezamos a tener muchas variables, ¿no?
Claro.
Y es por eso que el investigador forense tiene que saber cómo reaccionar. Perfecto. ¿Cómo conectar?
Eso me gustó muchísimo. ¿Sale? Yo creo que podemos terminar con eso, ¿eh? Muy interesante.
¿Le late?
Me late.
Señorita productora, ya está aplaudiendo, me parece perfecto.
Muy bien.
Pues yo creo que esto fue el tema de hoy y espero
muy
que
bueno
les haya
el
gustado,
tema, ¿eh? ¿No? Yo espero que les haya gustado y la verdad es que a mí me llama mucho la atención esto porque cada vez es más el mundo de Mac que nos está
atacando. Bueno, aquí lo que yo dejaría para el otro podcast sería iPhones.
Vamos a empezar con iPhones, ¿no?
¿Les date?
Vámonos.
Órale.
Estaría buenísimo.
Bueno, vámonos.
Música.
Bueno, Andrés, ahora en la recomendación musical de esta semana, me da muchísimo gusto presentarte esta versión de No Dejes Que, interpretada por la banda Limón.
Bueno, para aquellos de América Latina que no saben, aquí en México hay mucho de música banda.
Banda, ¿no? Exactamente.
Y la música banda normalmente viene del norte del país.
Y suena así como estamos
escuchando. Ajá, o sea, es música que probablemente no tiene un bajo, sino lo que tiene es una tuba. Normalmente se complementa con muchos metales.
Casi el 80%, ¿no?
Exactamente, y normalmente es para bailar.
Exacto, es como para el baile, de hecho no son conciertos los que ellos realizan, sino bailes.
Exacto.
¿No? En este caso se trata de un tributo, merecido tributo, que yo opino, hacia Caifanes, esta imagen tan importante del rock. Y pues qué bueno, ¿no? Que tengan la oportunidad de esta banda Limón de abrirse este tipo de géneros y pues tener ellos también la oportunidad de decir, bueno, yo quiero poner mi granito de arena y grabar esta canción. Y la verdad es que les quedó muy bien, ¿no?
Sí, no, digo, bastante bien y... esta canción va a formar parte de un homenaje discográfico de dos volúmenes. Uh-huh. Bajo el título tentativo de Nos Vamos Juntos, un tributo a la música de Caifanes y Jaguares. Y va a traer a gente como The Secret Machines, Andrés Calamaro, Enrique Bunbury y Atroz Apelados.
Exactamente.
En el primer volumen. Y el segundo, The Breeders, Paquita la del Barrio, Julieta Venegas y Los Tigres del Norte, entre otros, ¿no? Entonces hay muchos más. También lo pueden encontrar en iTunes, se lo vamos a poner aquí en la liga. Pero pues...
Está bueno, ¿no?
Me encanta.
Está buenísimo.
Vamos a escucharlo.
Pues súbanle.
Tranquilos.
Recomendaciones.
Y en la recomendación hoy les traemos una página que particularmente yo utilizo bastante a menudo, principalmente para poder llegar a veces a documentar cómo se veía una página hace mucho tiempo.
Es como volver al futuro o al pasado.
Como la tercera película.
Como la tercera película.
Exactamente. Volver al pasado.
Pasado.
Que lo que nos permite llegar a hacer es, y la página, vamos a empezar con la página para que empiecen a verla, que es www.archive.org, que se escribe archive.org. org, donde tenemos aquí una sección que se llama web y aparece un icono que se dice Wayback Machine. Lo que nos permite llegar a hacer esta página es poder ver cómo se veía una página hace tiempo. Y va a depender de ciertas cuestiones, de que alguien ya la haya buscado y demás, y lo va guardando. Yo ahorita puse aquí, por ejemplo, y fue la primera que se me ocurrió, Televisa.com. Y Televisa.com tiene la página desde 1998, sí. El 14 de enero de 1998. Y cuando uno le da clic ahí, le aparece cómo se veía esa página. Lamentablemente, si tenía gráficos, los gráficos pues no los muestra, ¿no?
Eso hubiera estado increíble, ¿no?
Lo que pasa es que ya estás hablando de guardar mucha información.
Sí, claro.
Entonces, el HTML pues estaba guardando este texto, ¿no? Texto. Entonces, en este caso en particular, entré a la primera y se ve como si fuera un mosaico, que yo creo que ahí han de haber tenido la... Así como de visítenos después, porque vamos a estar al aire, ¿no? Aunque, por ejemplo, ahorita acabo de abrir una que sí me muestra el logo. A ver, esta fue de 1998. ¡Órale! Y bueno, ahí aquí aparecen... en algunas de ellas aparece un asterisco donde indica que fue... claro que fue cambiada la página, ¿no? Entonces podemos llegar a ver cómo ha cambiado la página, cómo ha cambiado su contenido. Únicamente de la primera página. Sí, o sea,
eso es importante.
No de las que están dentro, no. Pero entonces, aquí creo que es una buena forma de poder llegar a ver cómo se veía cierta página, ¿no? ¿No que andas probando por ahí?
Sí, de hecho estoy probando, pero quería preguntarte que tengo problemas con Chrome para ver, visualizar las páginas.
No sé, yo lo estoy viendo en Firefox.
Vamos a ver si es que entonces se puede utilizar en Chrome es la falla, o es como siempre.
Señores de archive.org ya están hackeando su sistema. No, ¿no? Bueno, aquí lo que estamos viendo es una página que... ¿para qué nos podría llegar a servir? Para documentar que una página se veía de cierta manera hace 5 años dentro de un procedimiento legal, a lo mejor, ¿no? Digo que aunque no es una autoridad esta la que nos está dando la información, pues podría llegar a ser de interés, ¿no?
Entonces, a mí lo que me parece muy interesante es como una herramienta también de ver qué información se ha estado modificando.
De documentar.
¿No? Y aparte decir, bueno, es que probablemente en el caso específico tal vez de un corporativo que llega o pierde o busca o tal vez trata de encontrar información que le habían publicado en el pasado y que no sabían en qué momento exactamente, puede servir también. A mí me parece muy interesante también, o sea, es extraño la manera en la que este tipo de herramientas aparecen, ¿no?, en internet.
Sí, hay tantas cosas y bueno, yo creo que con esto se cumple algo que hemos platicado en otras situaciones, que el internet no olvida, ¿no?
No.
Entonces, ya sea que encuentres el caché en Google, o que encuentres el Internet Archive, o encuentres algo, pues hay que tener mucho cuidado porque ahí puede llegar a estar, ¿no? Y el otro día precisamente estaba yo platicando con una persona acerca de qué pasa si yo subo mis fotos a Facebook. Para que alguien más las vea y ya que las vieron las borro, ¿no? Pues existe la posibilidad de que las hayan indexado por ahí o que las tengan todavía, ¿no? Entonces simplemente si no quieren que algo siga en internet, pues simplemente no lo suban, ¿no?
Oye, y sobre todo también ya viendo esto de la forma en cómo se va transformando el internet, ¿no? También es muy interesante incluso hasta como para ponerte a ver cómo eran los diseños hace... 10 años, ¿no?
Acuérdate que hace 10 años era HTML puro, sí, sin flash, sin nada, y que se ve así bastante gachón, ¿no?
Es que está interesante porque incluso hasta puede servir para todas las personas que creen que todo empezó con Facebook, que se den un poquito más para atrás y que recuerden cómo era, cómo, bueno, que vean cómo era realmente en un inicio, cuando todavía tenías que conectarte a través de un módem de 28, ¿no? De 32, que eran los rapidísimos.
Sí, no, pero bueno, esta fue la recomendación de los años 70, ahora que estábamos llegando aquí y escuchando música de los años 70, que no lo pusimos en la recomendación porque traíamos esa recomendación ya prevista, pero a ver si un día nos aventamos puras noticias como si fuera otro año, ¿no?
Seguro, estaría buenísimo, ¿sabes qué? Hacer uno de principios.
El cómputo forense en 1980.
80, 83, por ejemplo. Sí.
Me late. A ver, apúntatelo ahí en la superlibreta que ya tenemos, sería otro de los temas. Sí. Y tengo ya clarísimo qué es lo que podemos llegar a platicar.
Bill Gates cumple 23 años. Algo así va a decir, ¿no?
Me parece perfecto. Pero bueno, acabamos un episodio más de este podcast. Espero que les haya gustado. Recuerden contactarnos a contacto@crimendigital.com, enviarnos sus tweets a @jubera, @cibercrimen, @crimendigital. ¿Qué otra me
dejarnos
falta?
El buzón de voz. Que
exactamente, que el buzón de voz es...
Es el 01800-087-2423.
También recuerden que pueden llegar a dejarnos comentarios vía iTunes. Califíquenos ahí en el iTunes. Y
no hay pretextos. ¿No? En realidad tenemos muchas formas de contactarnos. Siempre estamos nosotros ahí al pendiente de todos los correos y de todo lo que mandan. Incluso también retuitamos, contestamos en el momento. Y pues lo más importante es seguir y mantener todo este contacto con ustedes, ¿no?
Bueno. ¿Algo más?
Pues no, yo creo que todo está perfecto. Saludar de nueva cuenta y agradecer a Paulina y a Abel por estar aquí atrás del cristal con que nos miran.
Exactamente.
Y pues siempre aquí con el apoyo, Frecuencia Cero por el espacio, ¿no?
Sí, muchísimas gracias por
ya son 20.
La oportunidad, ya vamos 20. Y se van y siguen sumando y bueno, también sé que he estado prometiendo muchas entrevistas, la verdad he andado un poco corto de tiempo, pero tengo ya apalabrados 3 entrevistas que voy a hacer vía Skype y que vamos a ver cómo las vamos metiendo en los episodios.
Sería, ¿no? Buenísimo, ¿no?
¿Sale? Entonces, pues muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Gracias a la producción de Frecuencia Cero, gracias a ti, Mario.
Gracias a ti, Andrés.
Y esto fue
Crimen Digital.
Crimen Digital, el podcast con todo lo relacionado al cómputo forense, seguridad en Internet y las últimas tendencias nacionales y mundiales del cibercrimen. Conducido por Andrés Velázquez y Mario Jubera.